Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 6 de febrero, hoy es la fiesta de San Pablo Miki y compañeros mártires, esto es El Espejo. Es de Villaoz, pero desde hace más de 60 años su vida está ligada a la Patagonia argentina. Allí llegó siendo muy joven, casi más como un inmigrante que como misionero, y allí ha pasado prácticamente toda su vida como salesiano.
De Villaoz, Burgos, Castilla, España, Europa. Yo estoy del lado de la Patagonia argentina.
La vocación de Emiliano Aparicio nació casi sin ruido en su pueblo, a partir de un encuentro casual y de una decisión que fue tomando forma poco a poco.
Entonces yo no quería mucho ir con los religiosos, pero ahí fui y así poco a poco fui creciendo en el conocimiento de Don Bosco y a través de él en el conocimiento de Cristo. Y bueno, eso me hizo feliz y estoy feliz.
En 1964, con poco más de 20 años, dio el salto definitivo. Su primer destino fue Argentina y en casa la noticia no se entendió del todo bien.
Mi primera obediencia no fue escrita, sino oral, y me dijeron que iba a Viedma. Mi madre, cuando yo le dije que era Viedma, entendió a Vietnam. Dijo, no vayas, que en Vietnam están en guerra. Y yo dije, no, que no es Vietnam, que es Viedma, Argentina. Y cuando escuchó Argentina, dice, sí, bueno, porque Perón nos ayudó con el trigo. Era la época después de la guerra.
Desde entonces ha vivido mil historias y estuvo, sí, en la guerra, pero de las Malvinas. Y ha trabajado en distintos puntos del país siguiendo la estela de Don Bosco, que mandó allí sus primeros misioneros hace 150 años. Ha servido sobre todo por la Patagonia, donde los salesianos han tenido un papel clave en la educación y en la evangelización de aquellos pueblos, a pesar de miles de dificultades y momentos de tensión.
Lo que he procurado por los jóvenes, que como a cualquier salesiano, son nuestra pasión. Las primeras escuelas primarias las hicieron los salesianos. Los primeros colegios secundarios, los salesianos. La universidad, los salesianos. Es obra de Dios a través de los misioneros salesianos.
Hoy, con más de 60 años de misión a sus espaldas, sigue convencido de que aquella decisión mereció la pena.
Yo invito, sobre todo a los jóvenes que puedan estar escuchando, que se animen. Si sienten la vocación de seguir a Cristo, vale la pena.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos un viernes más a El Espejo. Yo soy Álvaro Tajadura y si me dejas los próximos minutos de radio en COPE, quiero acompañarte para contarte algunas de las cosas que suceden en la iglesia en Burgos. Hoy, además de descubrir los proyectos que quiere impulsar Manos Unidas en países empobrecidos, hablaremos también de prostitución y trata, conoceremos a los nuevos voluntarios de Cáritas y descubriremos cómo la vida consagrada sigue teniendo un papel protagonista en la vida de la iglesia. Quédate con nosotros, lo primero que hacemos es repasar toda la actualidad. Miramos ya por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Saludamos un viernes más a Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
La familia religiosa de la archidiócesis ha celebrado su día.
Sí, el lunes, coincidiendo con la fiesta de la presentación del Señor, los religiosos de Confes se dieron cita en la catedral para celebrar una Eucaristía presidida por el arzobispo emérito, don Fidel Herráez. En ella, además de portar las candelas, renovaron las promesas que hicieron el día de su profesión religiosa. Carmelo Hernández, presidente de la Confederación de Religiosos de Burgos, explica por qué la presencia de la vida consagrada es importante para la Iglesia y también para la sociedad.
Los religiosos tratamos de no solamente suplir en el aspecto educativo, en el aspecto social, en el aspecto de ayuda, de sanación, de enfermedad, etcétera, sino también sobre todo en un aspecto humano, de cercanía. El Evangelio es siempre esa presencia de Jesús que se acerca, cercano a nosotros, y los religiosos queremos también vivir esa presencia para con todos.
El Tribunal de Briviesca confirma el desahucio del monasterio de Santa Clara de Belorado y lo aplaza al 12 de marzo.
El tribunal rechaza el recurso de oposición presentado por la defensa letrada de las exmonjas contra la ejecución provisional del desahucio y deja claro que no son propietarios del monasterio ni tienen derecho a permanecer en él. Además, avala la actuación del arzobispo de Burgos como comisario pontificio y considera legal la orden de desalojo. Contra esta resolución no cabe recurso ya y el proceso judicial queda definitivamente cerrado. Por lo tanto, las exreligiosas deberán abandonar la Bretonera antes del 12 de marzo.
Y también los números son fuente de noticia y Nacho nos trae el número de esta semana. El dato de hoy es el 14.
Son los nuevos voluntarios que Cáritas Diocesana de Burgos suma a sus filas durante este recién estrenado 2026. Ellos, durante esta semana, han participado en un curso básico de voluntariado donde se les ha presentado el marco general de acción de Cáritas para conocer más a fondo la institución y los principios y valores con los que actúa.
Es una introducción a los aspectos esenciales del quehacer de Cáritas, en los que se trata, por ejemplo, la espiritualidad que nos anima. También se estudian algunas causas estructurales de la pobreza. Se conoce más la entidad con todas sus estructuras y programas y también el modelo de acción social que seguimos.
Diego Pérez, el responsable de comunicación de Cáritas Burgos, explica que en este curso se les ha explicado la espiritualidad que subyace en su trabajo, su modelo de acción social, su estructura y programas o también los estereotipos de la pobreza. Dos jornadas intensas de trabajo que tendrán también su eco con los nuevos voluntarios en Miranda de Ebro y que sirve además para crear lazos de comunión entre los agentes de Cáritas.
Y el objetivo es que los voluntarios, además de la labor efectiva que realizan, pues allá donde presten su voluntariado, también es que esta experiencia sea para ellos transformadora, que les sirva para enriquecerse, para crecer como personas y también como creyentes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
El 8 de febrero la Iglesia celebra la fiesta de Santa Josefina Vaquita, la religiosa sudanesa que fue vendida y esclavizada y que se ha convertido en un referente en la acción eclesial contra la trata de seres humanos. La Archidiócesis de Burgos cuenta con un secretariado encargado de acompañar a este colectivo que tiene en su inmensa mayoría rostro de mujer. Hoy, en El Espejo, hablamos de prostitución y trata.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Que la trata de personas es una realidad que está muy cerca de nosotros, de nosotras, y que tantas y tantas veces no podemos verla ni podemos sentir que está a nuestro lado, ¿no? Pero es un dolor, es un sufrimiento, y es como dice el Papa Francisco, es la llaga, una de las llagas de la humanidad, ¿no? Es la esclavitud del siglo XXI.
La esclavitud de nuestro siglo, así lo llama el Papa Francisco y así lo repite Consuelo Rojo, la directora del Secretariado Diocesano contra la Trata. Es religiosa adoratriz y sabe lo que dice, pues su carisma es acompañar especialmente a las mujeres que han caído en las redes de la esclavitud.
Pues son las mujeres más empobrecidas, son las mujeres más vulnerables, son las personas, bueno, pues que tantas veces no tienen otras opciones de vida, ¿no?
Sin duda, hay muchas formas de esclavitud. Nuestro mundo sigue traficando hoy con la vida de las personas que se compran para satisfacer caprichos, para enriquecer la vida de algunos poderosos. Y una de las formas más habituales de vivir hoy esa esclavitud es la prostitución.
En tantas ocasiones la prostitución se tiene que lucrar o se tiene que proveer de mujeres víctimas de trata, porque en realidad la prostitución no es un trabajo tan deseado, ni tan querido, ni tan liberador para la mujer, ¿no? Entonces son dos realidades que están efectivamente como muy cercanas y una se puede nutrir de la otra, ¿no?
Algunos sostienen que la prostitución es la profesión más antigua del mundo, aunque Consuelo tiene claro que no es así.
Sostiene que no es una opción, sino una situación a la que muchas mujeres se ven abocadas. No es dinero fácil, sino rápido. No es un trabajo, pues si tuvieran otra opción, no estarían en prostitución. Entonces, ¿por qué existe?
Que la prostitución es un uso abusivo de una sexualidad malentendida, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos hombres que van a prostitución, hombres que están casados, que se supone que, bueno, pues las necesidades de sexualidad deberían de estar cubiertas y no lo están. Entonces, ¿por qué acuden a prostitución? ¿Por qué los chavales jóvenes en este mundo en donde la sexualidad o el sexo está como consentido y permitido tienen que acudir a prostitución, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás para que un hombre vaya a prostitución, ¿no?
Y la respuesta es sencilla, porque quien paga, manda.
Por eso, la prostitución es también una forma de violencia, una violencia que no tiene cabida en una relación de amor auténtico.
No sé si tiene que ver con un quien paga, manda, yo te pago, por lo tanto tú tienes que hacer lo que yo diga. A quien se le quiere, se le cuida, ¿no?
Y esa violencia, denuncia Consuelo, viene hoy agravada por un factor de riesgo al que no prestamos demasiada atención, la pornografía.
Nuestros chavales se están educando, les viene de alguna manera no tanto por una educación afectiva sexual, sino por una visualización del porno. El porno, la pornografía en sí, son prácticas violentas, prácticas de abuso, prácticas de poder, ¿no? Entonces, al final es un compendio como de muchas circunstancias que de modo alguno pues hacen que la prostitución se siga manteniendo, ¿no?
Es más, la prostitución y la violencia que acarrea buscan hoy nuevas formas.
Hemos pasado de los clubes, de los tradicionales clubes, ¿no?, de carretera, a pisos que son mucho más discretos. Ahora estamos en otro momento también de detrás de del internet, que es mucho más anónimo, que es mucho más dañino, ¿no? Es decir, cuando a veces las realidades están tan ocultas, llegar a ellas cuesta mucho más y es mucho más difícil.
Y así, aunque no lo parezca, pornografía, prostitución, trata son realidades mucho más habituales de lo que podemos pensar o imaginar.
Y es que cada año las religiosas adoratrices contactan con cerca de, escucha bien, 900 mujeres.
España es el tercer país a nivel mundial de consumo de prostitución y sobre todo la realidad está muy cerca de nosotras y lo peor de todo es que normalicemos, ¿no? Nosotras a lo largo del año podemos tener contacto con unas 800, 900 mujeres al año, ¿vale? En Burgos y provincia. Luego la realidad que se acompaña es otra, pero el contacto de personas en prostitución es esa cifra.
De ellas, cerca de 200 han sido acompañadas por estas religiosas que buscan una salida digna a su situación, buscando su liberación siempre que sea posible.
Porque de la prostitución no se sale cuando una mujer quiere, se sale cuando una mujer puede, ¿no? Y a veces el querer y el poder no siempre van de la mano. Nos encantaría que las mujeres no estuvieran en prostitución, nos encantaría que las mujeres denunciaran situaciones de violencia, nos encantaría que las mujeres denunciaran situaciones de trata, pero a veces la realidad es mucho más compleja y no siempre las mujeres pueden hacerlo, ¿no? Entonces solemos acompañar en procesos, los procesos son largos, son costosos y a veces no siempre los vemos finalizar, ¿no? A nosotras nos toca sembrar y las mujeres saldrán cuando puedan.
Y mientras llega ese día, Consuelo, las religiosas adoratrices, el secretariado de trata, seguirán trabajando para liberar a estas mujeres, para lograr que nadie más sea vendido, usado y esclavizado.
La prostitución sigue existiendo. No sé si en algún momento dejará de existir, yo sigo soñando y pensando que sí, porque la prostitución no deja de ser una explotación, un abuso del cuerpo de las mujeres.
La iglesia, al lado de los dramas de la historia, en las cunetas donde nadie quiere ir, rescatando y liberando. Ha sido nuestra historia de esta semana. Continúas en Mediodía Cope, en El Espejo.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Y coge lápiz y papel y apúntalo en tu agenda, porque estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. Las delegaciones de infancia, catequesis y misiones ponen en marcha su tradicional encuentro BEM.
Son las siglas de vocación, eucaristía y misión, las tres realidades sobre las que gira este encuentro para niños de catequesis de confirmación. El acto se desarrollará mañana en el seminario y llevará como lema tu vida, una misión. Habrá juegos, gincanas, teatro, talleres y también oración.
La Semana de Cine Espiritual llega hasta Aranda de Duero.
Con el lema Construyendo Puentes, el espacio cultural de Caja de Burgos de la Plaza del Trigo acogerá tres proyecciones. Te protegerán mis ojos, mis alas, el martes día 10, Rey de Reyes el miércoles 11 y La Historia de Sulimán el jueves 12. Las proyecciones, con un precio de entrada de 4 euros, comenzarán a las 7 de la tarde.
Y ante la fiesta de Santa Josefina Vaquita, de la que hemos hablado, vuelven las vigilias de oración contra la trata.
En Burgos será el martes a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Pablo. En Miranda, la vigilia será en la parroquia del Espíritu Santo el jueves a las 7:30. El día previo, el miércoles, habrá una sesión de Cineforum en la Casa de Cultura a las 7:15.
Y ese día, el miércoles, día 11 de febrero, se celebra la fiesta de la Virgen de Lourdes.
Y con ella dará comienzo la campaña del enfermo de este año, que se prolongará hasta Pascua. A las 5:30 de la tarde, la Iglesia de San Gil acogerá una Eucaristía con bendición de los enfermos, presidida por Roberto de la Iglesia, abad de San Pedro de Cardeña.
No shade, no hits in the night. Y este fin de semana, Manos Unidas vuelve a celebrar los días centrales de su campaña anual. Hoy, cientos de escolares participan en la tradicional Operación Bocata. Esta noche habrá cenas del hambre en distintos lugares de la provincia. Pronto llegará el Mercadillo Solidario y este domingo la colecta de las parroquias se destinará a financiar algunos de los proyectos de que esta ONG desarrolla en todo el mundo. Y un año más, en El Espejo, damos la bienvenida a la que organiza o lidera todo este follón en Burgos, que es Cristina Romano. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos un año más. Este año, la edición de la campaña de este año lleva como lema declara la guerra al hambre. Es toda una declaración de intenciones, no os andáis con rodeos.
No, bueno, recuperamos el fundamento de nuestras fundadoras, ¿no? Que ya hace 67 años declararon la guerra al hambre. Entonces lo hemos recuperado y queremos darle un matiz positivo diciendo que la declaramos alimentando la paz. Yo creo que en este mundo no hace falta recordar la cantidad de conflictos bélicos, algunos de ellos muy conocidos, otros no tanto, que tenemos. Y queremos hacer reflexionar dentro de nuestro ámbito a la sociedad española sobre la relación entre el hambre, que todavía millones de personas en el mundo pasan hambre, la pobreza, la injusticia, la falta de salud o de educación, tienen con la guerra. Porque una auténtica paz no es la ausencia de violencia, es algo más. Entonces, el hambre y la pobreza son tanto la consecuencia de los conflictos bélicos como en algunas cosas pues el caldo de cultivo para que se produzcan. Queremos hacer reflexionar y queremos decir que declaramos la guerra al hambre, que alimentamos la paz porque necesitamos desarrollo, necesitamos soberanía alimentaria, salud, educación, justicia, falta de discriminación, instituciones fuertes, etcétera. Entonces, bueno, ese es nuestro compromiso de este año y para eso estamos luchando y hacemos nuestros proyectos.
Dios hizo el mundo para todos y no todos pueden disfrutar lo que es de todos, ¿no? Y lo que nos acabas de contar, la guerra, los conflictos, pues están haciendo que, entre otras causas, más de 1.100 millones de personas vivan en pobreza y el 40% de ellas lo hacen en países en conflicto o con escasa paz. ¿Por qué, además de recaudar dinero para financiar proyectos, queréis sobre todo también despertar nuestra conciencia?
Bueno, porque para que el mundo cambie tenemos que primero cambiar nosotros y hacer cambiar a todos. Creo que tenemos que tener... O sea, no vamos a ningún sitio si no vamos todos juntos. El desarrollo es una cosa de todos. Es algo que tenemos que conseguir y además yo creo que eliminar la violencia es una aspiración tan justa como cualquier, vamos, la guerra más justa sería la guerra contra el hambre y la pobreza.
Manos Unidas nació de las mujeres de la Acción Católica como una necesidad urgente para dar respuesta a un problema mundial. ¿Por qué haces esto, Cristina?
Bueno, yo llevo muchísimos años en Manos Unidas, lo conozco desde pequeña y bueno, pues yo lo hago por justicia. En primer lugar, porque siempre he pensado que tengo muchísima suerte, tenemos todos muchísima suerte y no somos conscientes de lo felices que debiéramos ser cuando vemos otras realidades, de lo afortunados que somos, de todas las cosas que tenemos, aunque bueno, cada uno tiene su vida con sus sufrimientos. Y también porque, ¿qué se puede hacer mejor que mejorar la vida de la gente? Consideramos cuando alguien salva la vida de otras personas que son héroes, ¿no? Acciones individuales o colectivas que mejoran la vida de alguien. Pero es que todos los burgaleses son unos héroes. A lo largo de todos estos años hemos ayudado a resolver muchas situaciones de vida o muerte y también de una vida digna para miles de personas.
Lo habéis hecho y lo queréis seguir haciendo, ¿no? Vamos a echar un vistazo a esos proyectos que queréis llevar a cabo y financiar con la campaña de este año.
Pues sí, mira, relacionado con lo que acabas de comentar, tenemos un proyecto que lo están apadrinando en nuestras compañeras de Miranda, de la delegación de Burgos, en Miranda de Ebro, que precisamente es en prevención de trata, es atención a mujeres en situación de alta vulnerabilidad en Perú, en Paita, en el puerto de Paita, que tiene pues 350 mujeres como beneficiarias directas y también 2.200 personas, beneficiarios indirectos, y es un proyecto de formación. Un proyecto un poco integral, de formación integral, tanto de capacitación profesional para que puedan tener una salida, son mujeres que bueno, pues son objeto de violencia y en muchos casos están pues muy, muy en situación de peligro de caer en la prostitución, para que puedan tener un medio de vida. O sea, la idea es que tengan un medio de vida y puedan salir por sí mismas. También el proyecto lleva apoyo tanto para conseguir un trabajo como para emprendimiento, pero además lleva una formación integral para de prevención de la violencia, que es muy importante porque muchas veces estas mujeres ni siquiera son capaces de considerar que les parece que, bueno, que es su situación y que debe ser así, que deben ser objeto de violencia, uh-huh, y les parece normal. Uh-huh. Luego también tenemos otro proyecto relacionado con San Juan Bosco, que es en Burgos, el que se va a trabajar en todas las, en la diócesis, salvo en Aranda y en Miranda, que es una para capacitación profesional de jóvenes y en Zimbabue, y que pues persigue la construcción de un taller y de facilitar la formación profesional de estos jóvenes que también están en situación pues de exclusión, de paro, etcétera, y para evitar pues lo mismo, que caigan en redes de prostitución, de enfermedad, de droga, etcétera. Luego también tenemos en Aranda un proyecto de los gabrielistas, es un proyecto educativo, este es de educación infantil, cerca de un barrio de Kinshasa, donde se va a hacer, y pues poner en funcionamiento un bloque de aulas con todos los equipamientos y el aspecto sanitario. Y el proyecto Operación Bocata, que es el que tenemos, es un proyecto educativo, educación integral, para mejorar la educación de 24 escuelas rurales, que lleva tanto la reconstrucción como el apoyo a los docentes y como el apoyo a las familias de estos niños vulnerables, pues para evitar que dejen el colegio para trabajar.
Uh-huh. Hablabas de la Operación Bocata. Antes, a micrófono cerrado, me decías que unos 18.000 bocadillos estáis repartiendo esta mañana entre 58 centros. Vais a poner en marcha también ese mercadillo solidario. Esta noche, cenas del hambre. La colecta este domingo en las parroquias. Vais a conseguir mucha financiación. Llega el dinero.
Por supuesto. Vamos a ver. El martes que estuvo Merta Maya, una misionera que ha estado en Uganda, pues nos estuvo contando sus proyectos, nos estuvo explicando todo lo que habían hecho, la reconstrucción, he dicho Uganda y es Angola, uh-huh, que habían realizado después de la guerra, o sea, un testimonio muy claro durante los años en los que ha estado, que vino el año pasado, y yo creo que todos nuestros proyectos llevan una supervisión, llevan un control, tanto por parte de la organización como por parte de los socios locales con los que los colaboramos, y presentamos todos los años las memorias, las fotografías, etcétera, de los proyectos para acreditarlo. Así que sí, estamos mejorando la vida de algunas personas, sí.
Y he echado un vistazo a vuestra web y ahí tenéis detallado concretamente a qué se destina cada céntimo. Y además, como nos decías, queréis implicar a las comunidades locales.
Sí, en todos nuestros proyectos los hacemos siempre con comunidades locales, que son los beneficiarios y además que tienen que ser copartícipes, porque el desarrollo es imposible si no están implicados pues aquellas personas a las que van destinados, los beneficiarios del proyecto. Siempre desde el principio participan e incluso ellos aportan también algo al proyecto.
Manos Unidas es una de las organizaciones a las que quizás los burgaleses tienen más cariño. De cara a este fin de semana y a la campaña de este año, Cristina, por terminar, ¿cómo podemos colaborar con vosotros?
Bueno, pues ya lo están haciendo en la Operación Bocata, ¿no? En el día de hoy y en los sucesivos, para alcanzar esos grandes números que creo que vamos a alcanzar, y luego también pues a través de la cuestación, que es el domingo, y de pues los donativos, herencias, etcétera, que se suelen hacer a través de los medios bancarios o de Bizum, que está en nuestra web.
Y en 20 segundos, ¿por qué este día es importante para todos los burgaleses?
Bueno, pues porque los burgaleses, que son una de las provincias más generosas, por lo menos con Manos Unidas, siempre tenemos una ratio muy alta entre el número de habitantes y los fondos que se recaudan. Yo creo que, primero, porque son muy, muy generosos, muy solidarios, están pensando en otras personas, y porque qué mejor cosa podemos hacer que ayudar a nuestros hermanos, que es un tema de justicia.
Es un tema de justicia, Manos Unidas, que quiere declarar la guerra al hambre y que quiere llamar a nuestras conciencias para despertar y darnos cuenta, como nos decías, Cristina, de lo privilegiados que somos y de que tenemos mucho por hacer y por cambiar en este mundo. Gracias por habernos acompañado.
A vosotros.
Y gracias a ti, que has estado un viernes más al otro lado de la radio acompañándonos aquí en COPE, en El Espejo. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas ahora en la mejor compañía. Seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Pilar García de la Granja. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana!